Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hallamos camino! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡Pero resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa de información, denuncia y análisis sobre lo que ocurre en América Latina y en el Tercer Mundo. Somos Silvia Madía, María Torrelia, Vicente Sisto Lema, Jorge Marle Binger, y quien les habla, Carlos Aznárez. Y hoy se suma a este primer segmento del programa el compañero Luis Romero, que habitualmente hace con Angélica Mendoza Pueblos Originarios. Nos acompaña, como siempre, nuestro operador Gonzalo Chaet y allí en Radio Centenario Uruguay, Fefe. Bueno, vamos a comenzar hablando precisamente de lo que ha ocurrido toda esta semana en Perú, donde el sanguinario Alan García volvió a ejecutar una masacre con toda impunidad. Estamos hablando de un hombre que viene de gobernar ya en otros años, también masacrando en 1986, ejecutó la matanza de los penales, entrando con tropas del ejército de la marina en Lurigancho, en Puerto del Callao y también en el Frontón, ejecutando a sangre fría a cerca de 1,000 detenidos políticos y prisioneros de guerra. Este mismo hombre es el que ahora en la selva amazónica ha ordenado bombardear desde helicópteros y también con tropas de infantería, asesinando a pobladores indefensos que estaban protestando para que no les se apoderen de las tierras a partir de un trabajo que Alan García viene haciendo con las multinacionales norteamericanas y europeas después de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Alrededor de 175 muertos se computan en las filas de los pobladores indígenas y también, obviamente, y esto es lo que más se ha mencionado en los medios de comunicación de América Latina, hay 22 policías muertos, obviamente producto del hartazgo y la autodefensa campesina después de que, como vuelvo a decir, muchísimos pobladores fueron asesinados, pero también muchísimos están heridos y desaparecidos. De esto vamos a hablar ahora porque en realidad tiene que ver con lo que está pasando en América Latina cada vez que se firma un tratado de libre comercio. La política de Alan García no difiere en nada de la de Álvaro Uribe Vélez, que esta misma semana también ordenó la detención de los principales dirigentes indígenas que hace poco protagonizaron la minga de resistencia indígena que conmovió a toda Colombia. Luis Romero, que habitualmente hace con Angélica Pueblos Originarios, se suma a esta mesa.
¿Qué tal, Carlos? ¿Y qué tal a todos los oyentes? Bueno, nosotros estamos bastante consternados y con una impotencia saber que una vez más el Perú viene sufriendo con ya en la época del Sendero Luminoso, después en la época del primer gobierno de Alan García y esta vez. Y esto tiene una consonancia con aquello que ya ocurrió en 1980 con la llamada Declaración de Santa Fe, donde Estados Unidos declara abiertamente que el riesgo que hay en América Latina es los pueblos indígenas, un nuevo grupos insurgentes y el nuevo terrorismo en América Latina. Y esto tiene una consonancia también con la doctrina Aznar, que no hace muy poco tiempo aquí estuvieron reunidos también en Rosario, donde plantearon casualmente también en ese espacio, que los pueblos originarios eran un foco de insurgencia que había que de alguna manera neutralizar. Y en esta línea yo creo que el Tratado de Libre Comercio que firma Alan García tiene que ver también con esto, con liberar la Amazonía, que en alguna vez, en alguna oportunidad también han intentado hacer en la Amazonía brasilera, pero esta vez le tocó a Perú, a donde, bueno, hay un gobierno permisivo que está generando, y los pueblos originarios simplemente hasta ahora han venido siempre reclamando el derecho a la tierra y territorio, que tiene que ver no solo desde el punto de vista mercantil, economicista, sino desde un punto de vista más bien cultural, desde un punto de vista de la cosmovisión, que por eso que los pueblos originarios, y una de las cosas que siempre permanentemente repite el presidente Evo Morales también, que nosotros, la tierra no es parte de nosotros, nosotros somos parte de la tierra y del planeta, y por ende hay que defenderla. Y de hecho, en esa misma línea, el presidente Evo Morales ha llamado la atención en la cuarta cumbre de los pueblos indígenas, donde se ha planteado ya en ese momento, hay que tomar en cuenta que ya más de 50 días de protesta de los pueblos indígenas amazónicos que venían realizando, reclamando que nuevos decretos que atentan contra la Amazonía se deroguen. Y a pesar de todo, el silencio y la ignorancia total ha primado, y la reacción última después de la cuarta cumbre es entrar a echar bala a los hermanos indígenas en la zona, porque han empezado a presionar aún más con el bloqueo en toda lo que es la Amazonía en el norte del Perú. Y bueno, a raíz de eso viene sucediendo lo que sucede, y también muchos muertos, ¿no? Como ya todos sabemos.
Sí, lo que impresiona es que esto del Tratado de Libre Comercio no es una afirmación ni de los pueblos indígenas ni de las izquierdas latinoamericanas. Esto fue reconocido explícitamente por el presidente Alan García, que era el motivo para los decretos que aprobó el Congreso con la mayoría del APRA que gobierna con Alan García. Esto es confesión de parte, relevo de pruebas directamente, se dice.
Jorge, ¿qué empresas tenemos más o menos computadas que están operando precisamente o que quieren operar en Amazonas?
Bueno, hay una particularmente que interesa en Argentina, que es Plus Petrol, una empresa petrolera del grupo Techint, que es una de las que está operando allí, que estaba siendo cuestionada duramente por los campesinos y los indígenas, que a los que por supuesto en largos reclamos no les dieron la menor bolilla, como decimos nosotros, hasta que incluso hubo una mesa de negociación hace más de un mes cuando se largaron los decretos, y también allí la intransigencia del gobierno en no querer modificar nada terminó con el fracaso, para terminar finalmente en esto, que es la represión sangrienta.
Sí, yo quería agregar, dentro de este marco de dolor y de impunidad, que la Organización Internacional del Trabajo, organismo dependiente de las Naciones Unidas, hace muy poco tiempo, en un congreso y luego de ardua discusión, se resolvió, y tiene aspecto legal de tratado internacional, que ya no se podrá modificar ningún pedazo del continente latinoamericano si no es con previo aviso y participación explícita de los pueblos que estén viviendo allí, de los pueblos originarios. En realidad ellos usan la palabra indígena, yo uso pueblos originarios, pero el tratado este tendríamos que averiguar si ya está vigente en Perú. En nuestro país sí, y vuelvo a insistir, no se podrá hacer ninguna alteración profunda de la tierra como tal, ni de las plataformas marinas, si no tiene específica resolución y explícito consentimiento de los pueblos originarios. Es decir, hay una nueva y flagrante violación del derecho internacional por parte de las actuales autoridades de Perú.
Es interesante leer esto. Isabel Ortiz, líder de la etnia Xavi, explicó que numerosos empresarios procedentes de Lima han llegado en los últimos tiempos a la región, a la Amazonía, para supervisar los terrenos y hacer firmar papeles a los indígenas que no saben ni leer ni escribir. Les obligan a poner sus huellas dactilares y luego los expulsan. Y también decir que esta ley, que es el decreto de ley forestal, que es la 1090, en una engañifa que se ha producido esta semana después de toda la reacción internacional que ha habido y de la movilización indígena que continúa, hay que decirlo, este jueves pasado hubo un paro nacional indígena y paro nacional de campesinos y obreros, más una cantidad enorme de acciones en todos los países, entre ellos en Argentina hubo varias marchas a la embajada. El gobierno de Alan García ha suspendido la aplicación de la ley durante 90 días. No la ha derogado, porque se ha confundido desde la prensa diciendo de que, bueno, los indígenas ya no tienen nada que reclamar porque se ha derogado. No, se ha suspendido por 90 días y esta denuncia la hace el Partido Nacionalista Peruano, el de Ollanta Humala. Dos diputadas del Partido Nacionalista han entrado en huelga de hambre en el Parlamento precisamente exigiendo que se derogue esta ley.
Bueno, hay que señalar también que, bueno, del convenio 169 de la que se habla, y que Perú casualmente también adopta para ello y incumple a este convenio, ¿no? Y hay que señalar también que por estos hechos se está persiguiendo a dirigentes como esa, al dirigente de AIDESEP, Alberto Pisango Chota, y a otros dirigentes, y hay otros dirigentes que están desaparecidos. No sabe si están en la clandestinidad o también están desaparecidos, muertos. No se sabe, hay algunos cuerpos que todavía no se sabe dónde están, ¿no?
Y como no podía ser de otra manera, Alan García trató de explicar todo esto en vez de un problema que no pudo y no quiso resolver su gobierno, en una conspiración interna e internacional, sin mencionar, pero acusando casi explícitamente a Venezuela y a Bolivia y a Ollanta Humala como la oposición interna del Partido Nacionalista. Esta visión, de alguna manera, hizo que hubiese profundos rechazos de ambos gobiernos, tanto de Venezuela como de Bolivia, y en su reciente viaje a Cuba, Evo Morales precisamente insistió en que en el derecho de los pueblos a los pueblos originarios a sus tierras y a la libertad y a la vida, que es lo que en realidad defienden, en contra de y criticó muy duramente a Alan García, con lo cual se suman nuevas rispideces entre ambos gobiernos, ¿no?
Vamos a escuchar el testimonio de una indígena huapisa que estaba en Lima, pertenece a la localidad de Bagua, donde ocurrieron todos estos hechos, estaba en Lima el día de los hechos y le han matado a ella un hermano y a su padre. Vamos a escuchar esto porque es un testimonio estremecedor.
El convenio 169 de la OIT, que nos garantiza como pueblos indígenas, no ha respetado el derecho a la vida. Totalmente ha vulnerado los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, los derechos de los pueblos indígenas. Allí vivimos en Amazonas personas que defendemos nuestro territorio. Nosotros no le estamos invadiendo el territorio, su tierra, del gobierno de Alan García. Nosotros defendemos nuestro territorio que nos han dejado nuestros abuelos. Eso lo defendemos. Defendemos el aire, defendemos el agua, defendemos las riquezas que tenemos en la selva. Solamente el problema no es de allá, de la zona, no es de la Amazonía peruana, es para todos. En defensa de todos los peruanos, mis hermanos se han muerto, mis tíos se han muerto. ¿Dónde estamos, hermanos periodistas? Pónganse sus manos en el pecho. Y ahorita estamos en problemas. El país peruano está en problemas. Está en un problema muy grande. Por culpa del gobierno, los dinués también se fueron allá en la zona y entre ellos se han muerto, se han balaceado. Y dicen que los indígenas lo han matado. Los indígenas no lo han matado, hermanos. Las balas perdidas la han matado. Entre ellos se han matado porque los indígenas nunca utilizan balas. Ellos, yo soy testiga que ellos han venido así con manos libres para hacer una marcha pacífica, una movilización pacífica. Eso es, esa estrategia estaban utilizando. Pero el gobierno violador, él es lo que ha provocado el enfrentamiento. Hasta ahora acaban de llamarme, me llaman los hermanos, las hermanas, cada rato me llaman. ¿Qué haces tú en Lima? ¿Por qué no conversas con los congresistas? ¿Por qué no vienes ahorita en estos instantes? Nuestra gente está muriéndose con las balaceras que están tirando desde helicóptero. Hay 4 helicópteros que hasta ahora siguen tirando, disparando balas. Esto no es justo. ¿Por qué la ministra del Interior tiene que ordenar esto? ¿No es peruana? ¿De dónde es? ¿Nosotros de dónde somos? Somos personas. Somos peruanas. ¿Qué somos? ¿Cómo qué nos identifican a nosotros que vivimos en la Amazonía peruana? ¿Cómo qué? No me explico eso, hermanos periodistas. No me explico, ¿verdad? ¿Por qué nos tienen que enviar gente con bien armados para que nos maten? ¿Qué hemos hecho? ¿Nosotros qué somos? Nosotros no invadimos su casa del gobierno para que nos maten, tampoco. Ahora, está declarando de que Alberto Pizango se responsabiliza de esos gentes que se han muerto. ¿Por qué tiene que responsabilizarse Alberto Pizango? ¿Acaso él ha enviado dinero para que los mate ahí a la gente? El gobierno es el que ha ordenado para que vayan allá los dineros y que disparen las balas. Él tiene que responsabilizarse, más no Alberto Pizango ni los presidentes regionales. Ellos, cumpliendo el mandato de los pueblos, han venido acá a conversar en el Congreso, han presentado sus propuestas y no han sido escuchados. Eso es el problema que está pasando. Ahorita tiene que responsabilizarse la bancada aprista, Javier Quisquén, Jorge Simón y Alan, desgraciado de Alan García, carajo. La verdad es que tengo cólera porque tenemos hijos muertos, tenemos hermanos muertos. La verdad, ahorita invitamos a los hermanos, a hermanas congresistas que tienen esa voluntad, que tienen ese corazón de persona, ese corazón de peruano, que nos acompañen allá en mi zona. Yo quiero viajar juntos con ellos, porque mis dirigentes regionales no pueden viajar. Hay una orden que tienen que ser capturados. ¿Por qué tienen que ser capturados? ¿Qué han hecho ellos para que sean capturados? Sin culpa. Sin culpa van a ser detenidos, capturados. No estamos de acuerdo, la verdad. Ahora nosotros solicitamos a toda la población de Lima y el Perú entero que no nos dé espalda, porque estos hermanos se han muerto en defensa de nuestro país peruano y de nuestra soberanía. Entonces solicito ese apoyo de solidaridad, que todos, esto no va a quedar acá mismo, no va a quedar acá. Ahora que tenemos cantidad de muertos, hermanos, esto tiene que continuar. Nosotros tenemos que llegar al palacio del gobierno. Tiene que ser a las malas, tiene que ser sacados de ahí. Va a haber un enfrentamiento, así nos manden, no sé. Dinais, no tenemos miedo nosotros, ¿verdad? No tenemos miedo.
Bueno, continuamos hablando de Perú. Vicente, vos decías que tenías datos sobre de dónde viene Alan García.
Sí, recuerdo que cuando hacíamos la revista Crisis, él estuvo aquí y fui uno de los que lo entrevistó. En aquellos años, estamos hablando de la década del 70, y no puedo negar que nos entusiasmó con su prédica latinoamericanista, con su nacionalismo revolucionario, con sus promesas de entregar la vida en defensa de los ideales humanísticos, por el profundo respeto que entonces dijo por los pueblos originarios. Lamento haberlo abrazado aquel año, pero bueno, a veces se suele decir que lo único que envejece bien son los vinos. Triste que alguien se haya convertido de un luchador por la libertad y por los derechos humanos y por la vida en dignidad en este asesino que humilla a la condición humana.
Y no es solo Alan García, está también el primer ministro Yehudi Simón, que viene de militar en el MRTA, en el Tupac Amaru, estuvo preso 7 años, condenado a 20 por subversivo, precisamente, y él es uno de los que, junto con Alan García, dio la orden del exterminio. Y incluso después de eso defiende esa orden diciendo de que se apeló en todo momento a la negociación y que fueron los indígenas manejados desde afuera y desde adentro los que atacaron a los policías.
No, aparte el cinismo de Alan García llegó a tanto de decir cómo nos van a enseñar a gobernar sociedades de segunda clase, ¿no? Ya el cinismo llegó a aceptar que los toma como a una sociedad de segunda clase, a los pueblos indígenas, es realmente despótico y falta de memoria de las cosas que acaba de decir aquí el compañero también, que en algún momento hizo bandera de la defensa de los pueblos indígenas y todo aquello, y hoy sale con este cinismo y empezar a agredir y perseguir a nuestros hermanos.
Eran tiempos, los 70, que me acuerdo, había carteles que decían: "Ay, patria mía, yo quiero un presidente como Alan García". Ahora diríamos: "Ay, patria mía, no queremos un presidente como Alan García".
Y además estaba el APRA, que era todo un movimiento que apoyó la reforma universitaria y que estaba en otra época, como otros movimientos que les pasó algo similar y que en Argentina conocemos bien.
Sí, sí, por supuesto. Ahora, lo importante es que la movilización indígena continúa, que el planteo de la dirigencia que sustituye a Alberto Pisango, que como sabemos está siendo perseguido y se refugió y consiguió asilo en la Embajada de Nicaragua, concedida muy especialmente por el presidente Daniel Ortega, que dijo que mientras haya un solo indígena perseguido en América Latina, Nicaragua va a ser un país de apertura y de libertad y de entrada para cualquier perseguido.
Imagínense sobre el tema, ¿no? En la derecha en Bolivia le pegó duramente al presidente Evo Morales porque acusándole no quiso dar el asilo a Pisango, ¿no? Realmente la derecha aprovecha cualquier cosa para empezar a pegar, y bueno, en esa misma dirección está el tema de la carta de que se estuvo mencionando, que se mandó a la cuarta cumbre de los pueblos indígenas, ahí que se realizó en Puno, y en la cual, bueno, lo que hace, apela simplemente a que los pueblos, es la hora de empezar a hacer acción, y desde la acción política y de la democracia llegar al gobierno y poder gobernarlo, ¿no? Simplemente dijo eso y se acusó de otras cosas.
Y vamos a cerrar diciendo de que todo esto que ocurrió en Perú fue ocultado, pero religiosamente, por los medios de comunicación. Vamos a decir un caso: Clarín, de la Argentina, recién sacó algunas noticias en breves a partir del cuarto día de la matanza.
Y con respecto, diciendo solamente el asilo que le habían dado en Nicaragua.
Exacto, y en Lima, Perú, se conoció que muy poco de lo que realmente había ocurrido. La noticia era solamente que había policías muertos y se decía que solamente había 9 indígenas que estaban desaparecidos. Bueno, la verdad es esta: todavía no se sabe la cifra de los muertos, se calcula en 175 o más, y por eso nosotros calificamos esto de magnicidio.
Sí, yo quisiera como cierre agregar esta pequeña reflexión. Las luchas por el medio ambiente, lo que llamamos las luchas ecológicas, son dignas, imprescindibles, necesarias, pero los que se embarcan en ellas y no tienen claro que deben ser legitimadas por los principales luchadores históricos, que son los pueblos originarios, en realidad lo que están pervirtiendo es lo que llamamos también la transformación ecológica.
Vamos a escuchar hip hop boliviano. Thank you.
aquí para los traidores se ha acabado la calma. Tengo una herida en el corazón tatuado que se ha quedado bien marcado. Todavía recuerdo aquel día que han disparado a mi pueblo de un helicóptero matando al hermano campesino y minero que reclamaba sus derechos. En vez de solucionar han dejado más muertos corazones de sello. Aquí estamos profetas inmortales y enduros, compañeros de los suburbios oscuros, contando esta historia para que no se olviden y se graben en su memoria. Por aquí me dicen a la policía y a los militares que los respetan, porque entonces a mi pueblo le han apuntado en la cabeza con la metralleta. Una ráfaga de ametralladora fuerza la voz del pueblo, de la gente luchadora, trabajadora. Decenas de cuerpos ya son acallados en el seco suspiro de la muerte, ya están desangrados. Se ven disparos por todos los lados, fuegos cruzados, gente muerta en cada esquina. Nuevamente suena la metralla asesina. Tasca, todavía está maldad por aquí camina, pero estamos conscientes de la meta que nos ilumina. El pensamiento único, jamás luchar por la libertad. Tú eres la fuerza viva para cambiar tu original, esta maldad. Jamás luchar por la libertad. Tú eres la fuerza viva para cambiar tu original, esta maldad. Que no me hablen de libertad, sentados en la indiferencia, los que simulan pedir para el pueblo clemencia. Tampoco cacarén que van a acabar con la malicia, que están pisoteando en el altar a la justicia, la moral del pobre, defender al pueblo con honor, como dice el himno nacional. Morir antes que esclavos, vivir, pelear con valor, que nadie es un pasaje para que otro viva mejor, cuando le sigue viendo a los pueblos con dolor. Aquí vuelve a Tupacatar y siendo millones inmortales de los pueblos originarios, tales cuales somos verdaderos guerreros, y toda la lucha a los mineros, sangre de guerrilleros, apoyando el movimiento aquí los callejeros, uniendo fuerzas con los hermanos pocareros. Nadie lo para, aquí está para defender el originario, siento allá y mara, bla bla. Rico dispara la bala, nadie se nada con una metralla, que nosotros lo callan, bla bla. Se ve que te mueve, que esto te alegro, se entrena el tipo, no te hagas el historio, no hagas un cabrón, mejor que pidas perdón, pom pom pom. Yo quiero decirte, que onda, que puta, somos hijos de chola, tenemos bien puestos las bolas, rompiendo el esquema de este monstruo sistema. Y aparecieron más mujeres partoridas, con pura ira, firmes campesinas. Ya vuelve tu pacatari, estamos aquí, verdaderos originarios, que van creciendo todos los años, en territorios bolivianos, ya somos varios, como el comandante de Che Guevara, revolucionarios, pinchando la coca, para acabar con esta gente que nos provoca. Aquí estamos y no nos vamos, a la cultura representamos, siempre con mano dura, parece que tiene duda, rayate con un rato, vas a ver, igualito de tortura, jamás luchar por la libertad, tú eres la fuerza viva para cambiar tu original, esta maldad. Jamás luchar por la libertad, tú eres la fuerza viva para cambiar tu original, esta maldad. Jamás luchar por la libertad, tú eres la fuerza viva para cambiar tu original.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Y continuamos en Resumen Latinoamericano y vamos a hablar ahora de lo que ha sido la elección para el Parlamento Europeo en Europa. En toda Europa ha ganado la derecha. Ha ganado en Francia, ha ganado en España, ha ganado en Italia, en Gran Bretaña, en Portugal, en Finlandia y también en cada uno de los países del Este. salvo en Grecia, donde la socialdemocracia venció a la centroderecha, y en el País Vasco, donde Iniciativa Internacionalista, votada por la izquierda independentista vasca, subió en votos, el resto ha sido un panorama realmente de votos, no solamente hacia la derecha política, sino hacia la derecha racial. En varios de estos países se hizo la campaña diciendo: nos sobran los inmigrantes, vienen a quitarnos el trabajo, ¿y qué hacemos nosotros para defendernos? Este es alguno de los eslogans que se usaron en Finlandia y en Gran Bretaña.
Sí, es como ocurre en las verdaderas crisis mundiales como la que se está viviendo en estos momentos, pasó también en la Primera y Segunda Guerra Mundial, es el crecimiento de hacia la izquierda o hacia la derecha, pero las cosas no quedan igual, y lo que se desarrolló en este momento en Europa es el fascismo directamente, que a través de estas cosas que hablan que el problema es la inmigración como forma de resolver las crisis internas que genera el propio capitalismo europeo y norteamericano de alguna manera, y que lo trata de desplazar hacia los pueblos del tercer mundo. Esto es un poco la clave.
Sí. Recordando frases que han estado presentes en la cultura política, en algún tiempo, y no hace tanto, se solía decir: el fascista en definitiva es un liberal asustado. Mucho de ello uno puede ver en la Europa de hoy. Hay miedo. Habría que ver qué clase de miedo es, pero realmente se ha instalado el miedo. Miedo a los pobres, miedo a los diferentes, miedo a la piel distinta, miedo a que los trabajadores de Asia, a los trabajadores de la Europa pobre, a los trabajadores latinoamericanos, una vez explotados, que han rendido lo más que se los pudo hacer rendir, ahora como con los preservativos hay que tirarlos porque ya no sirven. Ese es el miedo. Y por supuesto, hay un gran miedo económico, que muchas veces tiene que ver con razones reales. La crisis del capitalismo no se puede negar, los propios capitalistas a nivel estructural la aceptan, pero también la usan como una metodología para que nadie pida, para que nadie se exponga demasiado en las peticiones sociales, pero incluso en el reclamo por los derechos humanos. Es decir, desde el miedo sacar a flote la parte más inhumana de cada criatura humana.
Y lo que hay que decir también, que cuando decimos ha ganado la derecha, no es que le ha ganado a la izquierda. Estamos hablando de que, por ejemplo, el caso de España, el PP le gana, el Partido Popular de Aznar le gana al Partido Socialista de Rodríguez Zapatero, que tiene una alianza con el PP en la ley antiterrorista, en los planteos económicos. O sea, que no es que los votos han sido solamente para una derecha que es distinta a una izquierda que ha gobernado. No, la izquierda que estaba en algunos países en el gobierno había y sigue aplicando todavía políticas absolutamente viradas a la derecha en lo económico y también en la persecución a los inmigrantes. Y en lo que hace a la crisis todavía no ha entrado con todo en Europa. Se calcula que después, en el otoño y en el invierno europeo, ahora estamos en primavera, verano en Europa, va a pegar fuerte porque va a haber despidos masivos en las fábricas de autopartes, en las electrosiderúrgicas y también, obviamente, en los gremios de servicio. Por lo cual, si esta respuesta para el Parlamento Europeo, que también hay que decir que se ha dado en el marco de una abstención numerosísima, 63% de abstención, lo que hace también pensar de que hay una cantidad enorme de gente que le importa tres belines los diputados al Parlamento Europeo. Lo que no quiere decir tampoco que esa gente sea de izquierda o sea contestataria. También en esa abstención hay gente vinculada a la derecha y vinculada también al racismo contra los inmigrantes, que hay que aclarar. Todos estos últimos meses ha habido incendios en asilos de inmigrantes, ha habido ataques de los skinheads, ha habido resurgimiento del neonazismo en casi todos los países de la Europa, llamada Europa del Este.
El propio ahora payaso Gaddafi, que acaba de estar con Berlusconi en Italia, entre otras cosas, firmó el derecho a expulsar de Italia a libios, 500 libios que estaban en forma ilegal en el continente europeo.
Vamos a escuchar un poco de música.
Los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos los nadies. Los nadies. Son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, y que no hacen arte, sino artesanía. Los nadies. Los nadies. Que cuesta menos que la bala que los mata. Sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, que no tienen nombre, que tienen un número. Los nadie. Los nadie. Los nadie. Los nadie. Que cuesta menos que la bala que los mata. Suena las pulgas con comprar sin verlo, y suena los nadie con salir de pobre. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que caiga del cielo la buena suerte. Buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. ¿Quién dio visita que en el cielo la buena suerte? Por mucho que los nadies la llamen, o aunque les pique la mano izquierda, o se levanten como quieren yo, o empiecen el día cambiando de escoba.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Mujeres y resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos.
Hoy en Mujeres y Resistencia vamos a estar con Rocío Claros. Ella es una estudiante colombiana que participaba en las cátedras bolivarianas de Montevideo que realizábamos justo para denunciar la masacre de la selva amazónica en Perú y también la represión que está sufriendo la Minga, que son los pueblos originarios de Colombia que estuvieron en lucha todo este año pasado, por parte del gobierno de Uribe Vélez. Rocío Claros tuvo que salir de Colombia por su militancia política. Ella es miembro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia y también integra la Plataforma Continental de Mujeres Paz con Justicia. Nos contó en qué consiste esta Plataforma Continental de Mujeres.
Lo que nosotros hemos tratado precisamente con la plataforma es visibilizar que el cuerpo de las mujeres en la guerra colombiana ha sido un blanco para ofender al enemigo, ¿sí? Y muchas de estas violaciones se hacen legitimadas socialmente, esas agresiones frente al cuerpo de las mujeres. Casos como las instalaciones de las bases militares del ejército colombiano que se hacen en la selva para ganarle terreno a la insurgencia incluyen las conquistas, que pareciera que esto no es parte de la violencia, pero lo es, incluyen parte de las conquistas a las niñas, sobre todo, que están en los territorios, incluyen la transmisión de enfermedades venéreas, incluyen las violaciones, incluyen el abandono a estas madres, incluyen las torturas a las mujeres, incluyen el asesinato de estas mujeres para agredir a sus compañeros, para advertir a la insurgencia de la presencia de estos actores. Esto sobre todo lo hacen los paramilitares. Cosas como instalar ellos mismos, los llamados prostíbulos para ellos, y asesinar a las mismas mujeres cuando tienen, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual.
También en esta plataforma están denunciando la grave situación que sufren las compañeras presas políticas en las cárceles del represor Uribe Vélez. Recordar que en Colombia hay 7.500 presos y presas políticas.
Ha venido, ha intentado visibilizar cómo es la situación de las mujeres presas políticas en Colombia, y que solamente para contar, solo en Bogotá, en una de las cárceles de Bogotá, hay 84 mujeres presas políticas con toda la problemática que ustedes se puedan imaginar, criando a sus hijos dentro de la cárcel, en las peores condiciones de salud, en las peores condiciones de higiénicas y en las peores condiciones humanas en las que se pueda tener a una persona. Muchas de ellas ni siquiera con un juicio justo, y muchas de ellas son parte de algo que se llama los falsos positivos, que fue las ejecuciones extrajudiciales que hizo el gobierno, es decir, hacer aparecer a personas civiles con uniforme como combatientes, judicializar a líderes sociales y hacerlos aparecer como combatientes, como guerrilleros, como rebeldes, sin juicio aún, sin ningún juicio, y ya llevando bastantes años dentro de la cárcel.
También abordó dentro de su charla la invisibilidad que tenemos las mujeres, y sobre todo que tienen estas compañeras que están llevando adelante los movimientos de lucha. Recordábamos a la compañera que escuchamos en Resumen Latinoamericano, Nélida Calvo, que está en Perú y que justamente le han asesinado a su hermano en estos últimos días, y que a pesar de todo sigue en pie de lucha. También la compañera Quilcue, en La Minga de Colombia, ha sufrido la muerte de sus seres queridos y a pesar de todo sigue adelante. A esto se refería Rocío Claros.
Algo en lo que yo soy bastante crítica con mis compañeros de la izquierda es en la visibilización de la lucha de las mujeres. Creo que la lucha de las mujeres, no solo en Colombia, sino en América Latina, ha sido muy invisible. Y las que han sido más visibles porque han sido visiblemente osadas, y para eso los casos que mencionaba María, Aida Quilcue, que es la lideresa de la Minga indígena, la misma Piedad Córdoba, que es esta mujer que se va a hacer las liberaciones arriesgando, porque no saben todas las persecuciones, intentos de asesinato que le han hecho. Incluso ella el año pasado vino a Argentina, estuvo en la Argentina, y al llegar a la Argentina le desaparecieron el equipaje, le pasa cosas como que va a los aeropuertos, la escupen, le gritan cosas, la agreden, porque el gobierno ha descalificado su acción de lucha, y sobre todo porque ha descalificado que ella precisamente sea quien visibilice que a las mujeres presas políticas, a las combatientes, estas mujeres de las que nadie se acuerda, que no aparecen en las grandes negociaciones y que algunas nos preocupan bastante. Entonces a ella le ha valido una doble persecución. Ella, lo que nos contaba la última vez, ella estuvo exiliada en Canadá varios años, es que ella ya prefiere la cárcel al exilio, porque además también la han hecho todas las demandas, la han intentado judicializar, pero no han hallado ningún mérito para o prueba para encarcelarla. Y esto preocupa, es el riesgo de esa manera impune como actúa el gobierno, y es que si no encuentra las formas legales, entre comillas, encuentra las formas ilegales. Precisamente hoy ella denunciaba que no podía asistir a una reunión en el departamento de Córdoba, en Colombia, que es un departamento al norte, que es precisamente donde están las tierras del presidente, el gran latifundio, porque sus compañeros detectaron un intento de asesinato, estaban organizando un atentado contra ella. Y esto es algo constante. Ella ha tenido que tener el valor para asumir ese desprecio público que le han hecho y seguir planteando que su bandera es la paz con justicia social, que ella considera precisamente la lucha armada como una forma que el pueblo colombiano encontró para defenderse de la oligarquía. Precisamente presentábamos un informe en la Semana de Solidaridad con Colombia que hicimos hace algún tiempo, algunos días en Buenos Aires, es que está por ideas sociopolíticas asesinan 1.200 mujeres al año en Colombia, solamente hablando de las mujeres, visibilizando y haciéndole entender a nuestros compañeros que solamente por ideas, por pensar diferente a lo que plantea el estatus del gobierno, la derecha y toda la empresa. Y eso solamente para enumerar algunas cosas.
Rocío se estaba refiriendo a Piedad Córdoba. Queremos aclarar acá para aquellos y aquellas que no conozcan, Piedad es una abogada y senadora de la oposición al gobierno de Colombia. Es la que ha estado luchando todos estos últimos años por el intercambio humanitario y para conseguir una ley de justicia y paz. Ella misma dice, todo lo que sea necesario para alcanzar una paz justa y duradera. Y nos despedimos de este segmento con otra colombiana, Marta Gómez.
Vengo de una tierra que le sobra corazón y voluntad. Sueño con el día en
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Querida oyenta, querido oyente, recuerde que Resumen Latinoamericano también aparece por televisión los jueves a las 22 horas en el canal Argentinísima Satelital y los domingos a las 22:30 en el canal TV Libre de Uruguay. Además, editamos el periódico Resumen Latinoamericano, que se puede adquirir en el centro de Buenos Aires y en todo el país, y también en kioscos de Montevideo. Crítica de la vida cotidiana.
Hablemos de la crítica de la vida cotidiana, y dentro de ella, ¿cómo no referirnos a esta conmoción que ha provocado el juicio y la condena al cura Grassi? Hay muchos que piensan que los 15 años que se ha ordenado de detención son pocos en relación al crimen cometido, es decir, abuso sexual agravado. Otros consideran que el juicio es una parodia y que en definitiva este cura pedófilo tendría que estar en libertad. Otros ponen el eje en que a la par que el juzgado condena, y en una resolución que prácticamente no tiene antecedentes en lo que es la vida judicial de nuestro país, por la cantidad de años a que es condenado, se lo deja en libertad e incluso con la posibilidad de seguir frecuentando ese espacio donde él cometió sus aberrantes crímenes. Todo esto está muy bien, y vamos a hablar todos los que estamos en esta mesa sobre la temática. Pero hoy leí con cuidado todos los diarios, escuché mucha radio, vi algunos programas de televisión y noté una profunda ausencia. ¿Por qué no hablan o por qué no se habla con tanto empeño, con tanto ahínco de la situación concreta de los niños violados? ¿Por qué el eje de nuestra reflexión es el criminal y no la víctima? ¿Acaso hay detrás de esto también una cruel diferencia? porque esos chicos violados son niños pobres, niños abandonados, niños huérfanos, niños de la calle, que ni siquiera van a entrar en la verdadera relación con la justicia, porque han sido lastimados, dañados tan hondamente que nunca habrá reparación. Nuestro país, como suele hacerse, también firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, declaración que prácticamente la reconocen todos los países del mundo civilizado. La excepción era de esperar, el único país que no firmó es los Estados Unidos. Pero bueno, de civilizado casi es una broma hablar en relación a los Estados Unidos. Ah, me olvidaba, Somalia, en tiempos de directa dictadura militar. Pero sacando Estados Unidos y Somalia, están vigentes en nuestro país todas las disposiciones del Tratado en Defensa de la Niñez. Y lo que caracteriza y distingue esta ley internacional es que nos enseña en que el eje debe ser puesto en el niño, en el joven, en el adolescente, incluso por encima de las sanciones que luego son cometidas por los adultos, curas y no curas. El dejar de lado como sujeto activo a un joven pobre es una de las formas crueles con que el sistema suele naturalizar los síntomas y las consecuencias reales de la pobreza, porque la mayor parte, según las estadísticas, casi 9 de cada 10 niños violados son niños que pertenecen a los sectores más humildes de la sociedad. Partamos entonces desde allí, desde el dolor de la víctima, antes que referirnos a cómo fue llevado este juicio y a esta sentencia que, según mi criterio, y ya llevo más de 40 años como abogado en la defensa de los derechos humanos, apesta a podrido por los cuatro costados.
Digamos que la justicia, si se la puede llamar así en este caso, ha decidido bajar de lo que pedía el fiscal de 30 años de cárcel a 15, precisamente por haber considerado nulo la acusación de un montón de esos niños que vos, Vicente, mencionás, que precisamente por no tener seguramente o abogados o quienes le pudieran dar la defensa correspondiente, fueron excluidos de la pena que le correspondía al cura Grassi. Y una sola pequeña reflexión más. El cura Grassi, en su defensa, dijo que tenía todo el apoyo del arzobispo Jorge Bergoglio. No escuchamos ninguna palabra de Bergoglio desmintiendo esta afirmación de Grassi. Con la tradicional ambigüedad de la Iglesia, el señor Bergoglio asintió, o por lo menos calló, y el que calla otorga, dice el refrán, a la defensa que planteó el cura Grassi.
Como este programa se escucha no solamente en Argentina y Uruguay, sino en otras partes de América Latina y también del mundo, comentarles que obviamente estamos hablando de un cura pedófilo que ha abusado repetidas veces de niños y niñas en la Argentina, pero que no es un caso extraño en la Iglesia, una Iglesia que con estos temas es absolutamente impune, porque hay organizaciones que están internacionales que están reivindicando precisamente el combate contra la pedofilia en la Iglesia. Una y otra vez nos enteramos que en el Vaticano, en Italia, en España, curas pedófilos quedan absolutamente libres de culpa y cargo, producto de las presiones, producto de un juez, producto de sociedades que amparan esto, porque esto también es lo doloroso. Yo estoy de acuerdo con Vicente que la víctima está ausente en las crónicas, pero también está ausente esta sociedad, esta parte de la sociedad que se manifiesta a favor de Grassi, como se manifestó violentamente a favor del Bambino Veira, otro personaje famoso, que hasta ha escrito libros, que abusó de niños, un personaje del fútbol, digo, para los que no se acuerdan o no lo conocen, que abusó de niños también, y salió un sector de la sociedad a defenderlo. Esto es grave también, porque nos estamos encontrando con que este tipo de criminales tienen amparo en la impunidad que hacen las instituciones, pero también en el silencio y en las concesiones que hace una parte de la sociedad.
Y este mismo sector es el que ha acompañado al ingeniero Bloomberg en su reclamo por el asesinato de su hijo. Él sí valía como víctima para este sector de la sociedad. Y además, recordemos, para quienes no lo conocen, el cura Grassi fue creador y llevó adelante la fundación que paradójicamente llamó Felices los Niños. Esta fundación, lo sé, a sus trabajadores los tenía en negro. Jamás le han abonado lo que debía por ley como trabajadores. Tienen cientos de denuncias en el sindicato que les corresponde. Esto es fehaciente. Entonces, aquí están todas las paradojas planteadas, ¿no?, de este personaje siniestro.
Este personaje que dirige una fundación que tiene como historia el apoyo del gobierno del expresidente Menem, su complicidad con la farándula, precisamente con la señora Susana Jiménez, un prototipo, digamos, de la actitud canallesca de ciertos sectores frente a los derechos humanos, impulsora de que se decrete la pena de muerte. Es decir, alguien que como cultura de la muerte se ha destacado en nuestro país y fue una de las grandes auspiciadoras de estas fundaciones, entre comillas, que cuidan a los niños. Pero acá hay algo más de fondo. Es la verdadera ausencia del Estado y el incumplimiento de todos los pactos de derechos humanos que firma con gran impunidad y de lo que luego se alejan a los dos minutos, dando pasto a que fundaciones, a que instituciones de la Iglesia Católica, hay que decirlo, duramente es la situación, pero hay que decirlo, tengan esa clientela de niños pobres abandonados que, entre otras cosas, les permiten grandes negocios y le permiten también sacar a flote una de las perversiones mayores que tiene, entre otros sectores que se distinguen en su comisión, precisamente a los curas. Hablábamos de que Estados Unidos es el único país que no ha firmado la Convención Internacional en Defensa de los Niños. No olvidemos que son sacerdotes norteamericanos los que han sido acusados internacionalmente por ser los que con mayor asiduidad han violado a niños en estas últimas décadas y que incluso han llevado a un papa tan conservador como el actual a pedir que la Iglesia extreme el cuidado sobre estas situaciones. Por supuesto, en nuestro país no se ha escuchado a esta Iglesia alzar su voz. La excusa tiene mucho, que el derecho canónico, hasta que no esté realmente cubiertas todas las formalidades legales, es decir, las apelaciones, no se va a expedir. La situación real es que, guste o no guste, la Iglesia Católica como institución es proclive a la pedofilia y luego también a participar del negocio sobre los cuerpos y las almas de los niños pobres.
Vicente, una pregunta. ¿Tiene alguna posibilidad este cura de apelar la sentencia?
Sí, por supuesto. Ya ha apelado a la Cámara de Casación. Y luego le queda todavía el recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia, e incluso si se dieran circunstancias, que creo que las va a encontrar con la politización que se está tomando todo este juicio, podría incluso llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los que conocemos de estas cosas y los que sabemos que cuando los jueces quieren demorar la sentencia se toman todos los años que ellos quieren, tengo la verdadera angustia de pensar profesionalmente que este señor quizás viva muchos más años de los que merece y en libertad.
Lo que quería señalar también, el Estado, de alguna manera, su ausencia, no solo desde la justicia, sino como acción política con respecto a los niños. Por ejemplo, en este caso específicamente, los niños no se los sacó ni se hizo la intervención que había que hacer a este espacio, a donde no puede ser que, como este señor Portal, esté todavía el administrando
viendo como interventor ahí, no, eso no se entiende, ¿no? Y esos niños siguen todavía en ese espacio, a donde posiblemente está todavía latente, y desde el punto de vista psicológico también, la asistencia, ¿dónde está? ¿Se está haciendo?
Hay un último punto que aclararía todo esto y haríamos síntesis con ello. También la pobreza es un negocio para muchos. Así como desde Europa, gente rica y perversa viene a comprar el cuerpito de nuestros niños, también desde las esferas del poder, este cuerpito de los niños rinde buenas ganancias. Son millones y millones de pesos los que están girando en esta disputa en la fundación del, entre comillas, Padre Grassi, porque padre como este es un padre de la muerte. Perdón, niños violados por este sacerdote indigno. Todos hoy tendríamos que llevar el duelo en nuestro corazón.
Y quizá movilizamos también por ello. Hacemos un paréntesis escuchando a Radio Barrio Nuevo.
¿Qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Es verdad, nuestra tierra es mineraria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, guau, que la envidia no te hace crecer. Lo sabía el chango, ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas, que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer, tengo dolores que me queman y me obligan a nacer.
Día a día, día a día. Hey paisano, ¿qué pasó? Estoy en el fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? Historia no es fácil como creas vos. Este es el desafío, tenemos que nacer.
No te mueras jamás, estás como Violeta o como el Che.
No tengo nada para enseñarte, o aunque
sigo siendo ese tanguito gris que allá por frías supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los niños rincones de su soledad.
El paisano, ¿qué pasó? No deje que te quite ni siquiera tu dolor. No deje que te coma la televisión, que allí casi todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. El paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creamos. El paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creamos.
Tú estás tirando un concheto ascensor, disfruta del encuentro y dale cuenta del dolor.
Hazte la calma solo hasta donde reciclar la roca y propónete crecer.
Recuérdate los niños del Afganistán,
el agua venerada del Andalcalá.
Los bosques centenares que han de sepultar, los asesinos sueltos de Costec y Santillán. Los muertos que el sistema le vende a la prensa,
los 30.000 hermanos que nunca veré.
¡Hey, compadre! No fijas llorar lo que nunca has sangrado, no subas al pedestal lo que nunca has comulgado.
Vuelve a caminar y utiliza tus dolores como una soga.
Recuerda tu pueblito y su humilde virgencito que solía saludar. ¿Y qué pasó, señor del mal? Los redes de hospicio que liberaron al azar. Aquí está la nueva generación construyendo un mundo nuevo sin idealización.
¿Y qué me importa?
Sé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo política,
hacemos todos al caminar.
Me voy por ahora, y no sin antes repetirte que recuerdes no morir, que tienes mundos nuevos por parir y por vivir y por vivir.
El paisano, ¿qué pasó? Historia no es fácil como creas vos. El paisano, ¿qué pasó? Historia no es fácil como creas vos. El paisano, ¿qué pasó? El paisano, ¿qué pasó?
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Y seguimos en Resumen Latinoamericano. Y ahora queremos comentar un movimiento de protesta que se está forjando y entre las cuales nosotros participamos activamente, que es contra la detención de compañeros que fueron a protestar a un acto del sionismo que ocurrió hace varios días en la Plaza de Mayo y frente al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Se conmemoraba un nuevo aniversario del Estado terrorista de Israel y las entidades sionistas, DAIA, AMIA, OSA, habían convocado un acto y allí fueron compañeros a volantear, compañeros que están en la solidaridad con Palestina, y fueron golpeados y detenidos por la policía, golpeados por algunos de los manifestantes y algunos integrantes del Mossad israelí, que opera en Argentina con una impunidad absoluta alrededor de estas entidades, y luego golpeados por la policía. Entre ellos hay compañeros de la agrupación Lautaro, del MTL, del MTR, Teresa Rodríguez, y estos compañeros, obviamente, también la policía sufrieron apremios de todo tipo. Abuso sexual una de las compañeras, simulacro de fusilamiento otro de los compañeros, y bueno, hay una declaración y todo un movimiento de protesta reclamando no solamente la libertad, sino que también se sancione a quienes han operado con una impunidad absoluta en este caso. Vamos a leerlo, Silvia.
Al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 11, juez Claudio Bonadío. Los organismos de derechos humanos, organizaciones políticas, sociales, culturales y personalidades abajo firmantes manifestamos preocupación y desacuerdo en la forma en que vuestro juzgado ha receptado los hechos ocurridos el domingo 17 de mayo pasado en el marco del festejo del 61 aniversario del Estado de Israel, en el que un grupo de integrantes, organizaciones sociales y políticas intentó desarrollar una actividad pacífica destinada a dar a conocer a la comunidad argentina su repudio a las políticas bélicas e imperiales de tal Estado, así como también denunciar las permanentes violaciones a los derechos humanos en la Franja de Gaza. Ante tales hechos, advertimos que los medios masivos de comunicación, en forma conjunta con el Gobierno Nacional, la DAIA y otros, han llevado adelante una campaña tergiversadora y demonizadora, tildando de antisemitas y grupos violentos a las organizaciones que participaban en el evento, y a partir de allí a todo el campo popular, con el fin claro, entre otros, de criminalizar la protesta social, judicializar los conflictos e identificar como ilícito el trabajo cotidiano de los movimientos sociales. Asimismo, advertimos que vuestra señoría no escapa a esta campaña y se ha hecho eco de lo manifestado en el párrafo anterior, violentando las más diversas libertades democráticas y generando una verdadera casa de brujas, con procedimientos de dudosa validez y en la que se mantienen encarceladas a 12 personas. Ante ello, exigimos la inmediata libertad de las mujeres y hombres detenidos, así como el cese de la persecución política y judicial hacia las organizaciones en cuestión. Firman, entre otros, Adolfo Pérez Esquivel, Federico Schuster, Roberto Gargarella, Osvaldo Bayer, Graciela Rosenblum, Liliana Córdoba, Alfredo Moffat, Pablo Yonto, Néstor Coan, entre otros.
Y deberíamos decir también que prácticamente buena parte de los sectores de derechos humanos que tienen origen judío han firmado esta declaración, lo que desnuda una vez más cómo la práctica de quienes se adjudican la historia y el sufrimiento del pueblo judío suele ir a caballo de una lectura sionista que poco tiene que ver con la verdadera historia, con los verdaderos acontecimientos que han dado lugar a incluso al exterminio, ¿verdad?, de tantos judíos perseguidos por el régimen nazi. Lo que parece es que ahora, desgraciadamente, el nazismo está actuando en boca de las propias autoridades del Estado de Israel, volviendo vigente esa desgraciada parábola de Hegel, cuando él dice que lo más dramático de la historia humana es cuando aquellos que han sufrido se convierten en verdugo de otros que en otro momento están tan indefensos como alguna vez pudieron haber estado los que ahora castigan. pensar en el pueblo de Palestina obliga a pensar en quienes los están masacrando, lastimando, volviéndolos como sujetos de la desgracia permanente. Ante esta situación, no podemos dejar de comparar lo que está sufriendo estos compañeros tan brutalmente tratados y tan injustamente detenidos por causas que en el peor de los casos no pasan de ser infracciones menores y que siguen negados de obtener la libertad hasta que se termine el debido proceso judicial, cuando a la par, cómo no traerlo, está la situación de este cura Grassi, que condenado, ya no imputado, condenado por uno de los delitos más graves del Código Penal, le dan la libertad para que siga gozando de lo que él no dejó gozar a nadie, que es la dignidad humana. La tristeza de estos hechos obligan también a un compromiso de todos con la verdad y con la justicia.
Cerramos este bloque compartiendo un tema musical.
Frío donde vas, ese perro negro, entre el humo que parece por el bar.
No se encuentra con la barca, porque es un reto para gobernar. Ese perro pareciera de Nahual.
Corre, salta, brinca, salta de la barda por si acaso. Escucha la corriente de la calle que te va diciendo la banqueta, que va murmurando las palabras, que van caminando las paredes. Busca la verdad. Dice la verdad, dice la
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Y ahora vamos a hablar en Resumen Latinoamericano de las recientes elecciones celebradas en el Líbano, donde Hezbollah ha obtenido realmente una cantidad enorme de votos, 850 mil votos contra 600 y pico mil votos del oficialismo libanés. Lo que pasa es que los medios de comunicación lo han vendido como una derrota de la resistencia islámica en el Líbano. Pero para hablar de eso, nada más y nada menos que Raimundo Capchi, el asesor en temas árabes del presidente venezolano Hugo Chávez. Vamos a escucharlo.
En un país como Líbano, con un mosaico de 17 sectas religiosas, no solo religiones, sino sectas religiosas, entonces hay una cierta convivencia donde la democracia es llamada democracia de concertación o de entendimiento entre los libaneses. La ley electoral es sui generis, es algo especial, de tal manera que una población de 20.000 votantes, por ejemplo, saca un diputado de una determinada secta religiosa, y otra población de 150.000, por ejemplo, también sacaría otro diputado, y esa es la razón por la cual en forma absoluta la oposición ganó. En forma relativa, por cuanto que lo que cuenta no es el número de la población, sino el número de diputados, la oposición ha perdido.
¿Y en qué medida en este desenlace puede haber influido el hecho de que algunos sectores en el Líbano han denunciado con respecto a que funcionó la campaña de desprestigio usada por la Alianza Pro-Occidental 14 de marzo contra Hezbollah?
No solo los sectores prooccidentales del gobierno se ha dado a esa campaña de descrédito contra Hezbollah y sus aliados, sino también ha habido una intromisión prácticamente por parte de países de la zona, de regionales y también países internacionales. Nunca en la historia del Líbano lo ha visitado tantos representantes de significación política en la política norteamericana como en el último mes, desde el vicepresidente hasta la canciller, hasta una delegación del Congreso, etcétera. Todos visitaron el Líbano y trataron de alguna manera de influir en el ánimo de los votantes, como por ejemplo que si gana la coalición aliada con Hezbollah, los Estados Unidos cesará con la ayuda al Líbano. Debemos entender de que el Líbano debe 49 mil millones de dólares, entonces a través de esto Occidente y en especial los Estados Unidos tratan de chantajear siempre, no solo al gobierno de turno, sino también a la población, de que esta deuda, que es impagable prácticamente por un país que vive de los servicios y no necesariamente de la industria, de la agricultura, etcétera, entonces hace eso. Inclusive Israel también intervino en esas elecciones, amenazaba de que si gana Hezbollah puede haber guerra, habrá pues otra guerra de agresión de la tropa israelí en contra de la población libanesa. Ha habido inclusive hasta reparto de dinero. No obstante todas estas circunstancias, más bien la oposición mantuvo su votación en cuanto a diputados se refiere, y ya lo hemos dicho, en cuanto a población aumentó el caudal electoral. Y no solo esto, en cuanto a los católicos libaneses, donde gobiernan en la figura del presidente de la República, el grupo mayoritario en la Asamblea es precisamente el liderado por el general Michel Aoun Cristiano, que cuenta con 27 diputados. El partido Hezbollah y su aliado Amal prácticamente han arrasado con todas las diputaciones asignadas al grupo chiita. Pero hay un hecho importante, que todos los sectores de oposición inmediatamente reconocieron la derrota y llamaron a un gobierno de coalición, porque constitucionalmente hablando no se puede formar un gobierno sin la representación de los cuatro grupos religiosos más importantes del Líbano, vale decir, los católicos, los suníes, los chiíes y los drusos. Pues los chiíes y los cristianos están en manos de oposición en su mayoría, razón por la cual en una futura en un futuro gabinete la presunta mayoría no puede formar un gabinete sin tomar en cuenta precisamente esta mayoría que representa 57 diputados. Son tres sectores de la oposición, mientras que el gobierno representa por lo menos unos 20 partidos políticos.
Escuchamos un tema de Fairuz. Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
El presidente Evo Morales elimina los libros de la editorial española Santillana del currículo escolar porque sus textos forman colonialmente a los estudiantes. En un acto en el presidencial Palacio Quemado, Morales homenajeó a los maestros por su día y promulgó tres decretos supremos, uno de los cuales reconoce económicamente la producción de textos escolares. Ustedes saben cómo estaban siendo impuestas normas bajo un estado colonial, normas que venían desde afuera. Nuestro ministro de Educación esta mañana temprano me estaba informando sobre Editorial Santillana, una forma de imponer colonialmente para la formación a nuestros estudiantes, dijo Morales. Debatimos bastante esta mañana sobre cómo cambiar, eliminar esta Editorial Santillana, pero con la producción de ustedes los maestros, así va a ser posible. Ustedes deben producir textos para la formación de nuestros hijos, agregó Morales.
Y
Y los ejecutivos de la firma española no estuvieron inmediatamente disponibles para hacer declaraciones, por supuesto. Santillana es una editorial perteneciente al principal grupo multimedia español, Prisa, que entre sus publicaciones más destacadas tiene al diario derechista El País, además de 400 emisoras de radio en el Estado español y Latinoamérica, revistas y editoras de libros. En Bolivia está presente con libros de texto para inicial, primaria y secundaria, además de literatura infantil, juvenil y universal. Los libros de Santillana llegaron a las escuelas bolivianas con la reforma educativa de 1994, financiado por supuesto por el Banco Mundial, y pocos años después la editorial ingresó en la elaboración de textos oficiales. La producción de textos para la formación de nuestros hijos será reconocida, será premiada por parte del Gobierno Nacional para fomentar que el profesor se dedique a escribir textos, dijo Morales ante el aplauso masivo de los docentes. En enero pasado, el Ministerio de Educación ya alertó de que los libros de la editorial española no pueden considerarse textos oficiales y no deben ser exigidos a las familias. Y tenemos algo que aprender, ¿no? Presentan un documental sobre la vida del periodista Jorge Ricardo Mazzetti. La vida de Jorge Ricardo Mazzetti fue presentada en La Habana, Cuba, a través del documental Con la palabra empeñada, de los realizadores Martín Mazzetti y Juan Pablo Ruiz. La pieza constituye un apasionante y revelador testimonio biográfico del luchador argentino. El film habla sobre las experiencias de vida de quien fuera fundador y primer director de la agencia informativa latinoamericana Prensa Latina y relata con testimonios e imágenes históricas una radiografía social y política de Argentina, Cuba y América Latina en una época de profundos cambios y transformaciones revolucionarias. En la pieza fílmica se muestran testimonios como los de Fidel Castro y Gabriel García Márquez. Además, se destaca la experiencia vivida por Mazzetti en 1958, cuando subió como corresponsal de Radio El Mundo a la Sierra Maestra y contactó con Fidel Castro y el Che Guevara, con quienes marcó su vida y unió su destino a la naciente Revolución Cubana. Sobre estas entrevistas, Mazzetti escribiría los testimonios que luego serían recopilados en el libro Los que luchan y los que lloran. Con la creación de Prensa Latina en 1959, Mazzetti sentó base para la creación de un nuevo periodismo y una alternativa sin precedentes en la historia del continente americano, para combatir a las transnacionales de la desinformación. El estreno del documental Con la palabra empeñada forma parte de las actividades conmemorativas a propósito del aniversario de Prensa Latina y el natalicio de Jorge Ricardo Mazzetti. Deja sus marcas, la memoria nos las trae al presente. 35 años después aparecen los asesinos.
Yo no canto por cantar,
Hermano Víctor, por Marcelo Medrano.
Canto porque la guitarra tiene sentido y razón.
12 de septiembre de 1973. Al día siguiente del golpe de estado fascista de Pinochet, los prisioneros arrancados de la Universidad Técnica del Estado son llevados al Estadio Chile. En la forzada fila es reconocido y separado del grupo. A empellones es bajado hasta una cámara. Era el principio. A su paso encontró decenas de cuerpos masacrados, desmembrados, ensangrentados. Cuerpos que, después, eran subidos en camiones para ser abandonados en las calles. El estadio estaba lleno. Eran más de 5.000 las personas prisioneras de la codicia de sangre. Los militares lo habían reconocido y él nunca negó ser quien era. Jamás se arrepintió de lo que dijo e hizo. Lo torturaron durante varios días. A veces pudo ver en el pasillo a los otros prisioneros, sus compañeros. Ellos lo vieron con los ojos hinchados y el rostro amoratado, y horror, sus manos, aquellas que llevaron por todo Chile sus canciones y su pensamiento, pero principalmente su compromiso, aquellas manos diestras en escribir y tocar, habían sido fracturadas a culatazos.
El canto tiene sentido cuando palpiten las venas.
Pero cuentan los sobrevivientes que con esa gran nobleza muy suya, Víctor se preocupaba por los otros. Pudo escribir un poema con esas manos destrozadas y pudo entregarlo a un compañero, a Boris Nadia, en una de las sesiones de tortura. Le descubrieron el escrito oculto en un calcetín. Lo medio mataron. Sin embargo, de alguna forma, copia tras copia tras copia de los prisioneros, el poema Estadio de Chile sobrevivió. Canto. Qué mal me sales cuando tengo que cantar espanto. Canto, qué mal me sales cuando tengo que cantar espanto. Los asesinos comenzaron a trasladar con urgencia a los prisioneros al fatídico Estadio Nacional. Era ya el último grupo cuando el despreciable comandante Manrique hizo salir de ese grupo a tres personas y los llevó abajo. Según declaraciones últimas de dos hombres quienes en aquella época eran conscriptos en la habitación, rodeado de militares, se encontraba Víctor. Fue insultado y agredido por su condición de comunista, ante otro despreciable, un tal teniente Jaffe. Un subteniente tomó su revólver y comenzó con la ruleta rusa en la sien del cantautor. El disparo sonó, y ya, en el suelo, ráfagas de fusiles atravesaron su cuerpo. 44 impactos de bala en la noche del 16 de septiembre. Los otros 15 prisioneros también fueron acribillados. Su cuerpo fue encontrado en una calle.
Siempre será canción nueva.
En 35 años, el asesinato de Víctor Jara se hundía en la espesa niebla de la complicidad policial y judicial. A punto estuvo de cerrarse el caso el año anterior, si no fuera por la infatigable batalla de muchos para quienes la memoria es también el presente, como Joan, su compañera y sus hijas. Tras una exhaustiva búsqueda de los conscriptos que estuvieron en el Estadio Chile, se localizó a dos de ellos que presentaron sus declaraciones, aunque todavía se esperan los nombres de las jerarquías mayores. Víctor, hermano, te cuento que los ojos se me llenaron de lágrimas al saber esta noticia, y te cuento que sigues demasiado vivo, hermano.
Yo no canto por cantar, ni por tener buen amor.
Esta es nuestra cantautora de esta semana.
Dime por qué tiene carita de pena.
Buica.
¿Qué tiene mi niña
siendo santa y buena.
Su familia proviene de Guinea Ecuatorial y creció entre gitanos. Su música mezcla el flamenco con el soul, el jazz, el funk y la copla. Es una de las cantantes más singulares del panorama de la música española actual.
Tu madre, la pobre, no sé dónde está. Dime lo que tienes.
Ya desde pequeña su talento musical fue evidente, pero no se decidió por la música hasta que no se fue a Londres a estudiar arte dramático y asistió a un concierto de Pat Metheny. Desde entonces no ha parado de cantar. En los años 1990 participó en diferentes producciones como Ombra de la Fura del Vals o la banda sonora de la película Kilómetro Cero. Al mismo tiempo compuso canciones como Ritmo para Vosé, Up the Sky o Loving You.
Ya no tiene la carita del color de la...
Buica se desnuda en su tercer álbum Niña de Fuego y la portada es lo de menos. Buica se despoja de telas y vestidos con los que se adornan la mayoría de los discos y nos deja solas con los sentimientos.
Tú no me ocultas tu pena.
Buica ha cultivado el arrebato durante toda su carrera. Nació en Palma de Mallorca en 1972. De su madre, aprende a escuchar a las grandes voces del jazz, pero desde la ventana de su casa y por la radio se cuelan las coplas de toda la vida y en la calle se pega el quejío flamenco que dejará definitivamente impregnado a su piel. Con su segundo disco, Mi Niña Lola, producido por Javier Limón, que es el que estamos escuchando, recibe el crédito, el reconocimiento y los premios. Mejor producción musical y mejor álbum de canción española de los premios de la música, premio de la crítica, fonográfica alemana y demás. Llegan los grandes festivales y las críticas apasionadas que acaban con los adjetivos y con la gente que sale sin aliento de sus conciertos. Buica se convierte en su tercer álbum en Niña de Fuego. En este álbum, Buica vuelve a visitar la copla. Viaja por primera vez a la ranchera y canta temas inéditos compuestos por ella misma, canciones de amor y sobre todo de desamor. Buica canta sus vivencias personales, nacidas de largas noches de insomnio y soledad en las numerosas giras que realiza. Dicen por ahí que Buica canta coplas, pero no es verdad. Buica se mete dentro de las coplas, las vive, estruja las palabras, se bebe las emociones y las grita entre susurros. Ella es simplemente Buica. Y nos despedimos escuchando entonces a Buica. Hasta la semana próxima. Muchas gracias, los esperamos.
con tormento y sin dolores. Yo voy haciendo camino,
pero me sola onda.
Y que la brisa marinera me oriente hacia mi destino.
Le, 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 le.